Hoy terminamos nuestra segunda parashá temática y entramos ya en la tercera. Es increíble cómo el tiempo va pasando y entre más lo hacemos, entre más nos disciplinamos a la lectura, más vamos apreciando y más entendimiento vamos a recibir. Esto es un mapa, hermanos. Este es un mapa de una jornada espiritual. Y la semana pasada, para los que no estuvieron, mi amor, tenemos las guías. Tenemos las guías que deseamos las tengan a la mano. Préstame la tuya. Préstame. Y la deben de tener así como la tiene nuestra hermana Claudia. Exactamente así, y tenemos unas copias para los que no estuvieron la semana pasada, para que la tengan. Es bien importante que estemos ubicados donde nos encontramos en la jornada de lectura, y este es un mapa espiritual, y entre más vamos avanzando, la intensidad de la demanda, no mía, sino la demanda del Señor, va a ir creciendo, porque la palabra del Señor dice que al que mucho se le es dado, mucho se le demanda. Entonces, dijimos de que la responsabilidad, y voy a pedirle a los que están atrás, que se acerquen más aquí al frente, ¿verdad?, para que no estemos tan separados. Me gusta tenerlos cerca, me gusta sentirlos, verlos. Y gracias al Señor por este siervo del Señor de Ucrania, que es el que hace los diseños de las lecturas. Y en esta ocasión está la figura de un soldado con su armadura, muy, muy impresionante, y los colores muy modernos, muy preciosos. Y le sugiero que tome unas extras para compartir con sus amigos en el trabajo. Entonces, si alguien quiere tomar unas extras, unas dos o tres, aquí las tengo, y las puede compartir con su familia, con sus amigos. Le va a dar una buena entrada para una conversación, porque es algo muy bonito, y cuando usted le regala algo a alguien, esa persona, pues, difícilmente se lo va a rechazar, ¿verdad? Y entonces ahí está el nombre de Casa de Oración, y atrás pues está la lectura. Lo pueden usar como un señalador en sus libros, en sus Biblias, etc. ¿Alguien necesita una copia? Levante la mano para que se las entregue y puedan regalarla a alguien, puedan compartirla con alguien. Y bendecir a otras personas, porque para eso se hicieron suficientes, no solamente para nosotros, sino comparta con su familia, con sus amigos. Úselo como una herramienta. Acuérdense que estamos memorizando versículos. La parashá del mes pasado fue sobre el tema de la identidad. Y ustedes han notado que el pastor ha estado predicando sobre lo mismo. En las mujeres también se han tocado nuevamente estos temas. Para en la repetición, ¿se acabaron todas las copias, hermano? Muy bien. Entonces, estamos en la nueva serie de temas. Mañana precisamente empieza la lectura de Josué y vamos a terminar con Apocalipsis. Y hay cuatro temas en este mes que vamos a estar estudiando. Y el primero de ellos, en su guía, aparece con las palabras esfuérzate y sé valiente. Pero luego meditando decidí cambiar el título, y por eso es de que en esta guía, no en la que tienen ahí en su la que tiene todos los nombres de las tribus y todo el cuadro, sino en esta van a notar de que el primer tema es conquistando la tierra. Tiene que ver con lo mismo, de esfuérzate y sé valiente, pero creo que abarca más porque el libro de Josué precisamente es el libro de la conquista. Entonces Josué 1, 9 y 11 es el pasaje que enmarca la lección de esta noche. Hermano Mario, aquí hay aquí están las copias para que tengan. El versículo para memorizar, leámoslo todos con su guía, es Apocalipsis 2, 26 al 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está aquí en la guía, en esta guía. No, en esta. En esta. Cada guía tiene un versículo para memorizar. Cada guía, cada vez que empezamos la lectura, tenemos un texto de oro. Y el texto a memorizar es Apocalipsis. ¿Cuántos alcanzaron a memorizar el versículo de la identidad? ¿Alguien se recuerda? Mi amor, tú lo puedes decir. Más o menos, ¿te recuerdas? ¿Ah? Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, sino de Dios. ¿Verdad? Entonces, no está bien. Lo importante es tener esa idea. Y es porque estuvimos hablando de nuestra identidad como hijos de Dios y todo lo que eso implica. Pero ahora el tema del mes es la victoria. La victoria. Entonces, vamos progresando, ya que hemos nacido de nuevo, ya que hemos entendido lo que es ser sacerdotes, alabar al Señor, entrar en su presencia. Ahora vamos a entrar en el tema de la victoria, de la victoria. Y este primer estudio lleva por título Conquistando la Tierra. Dice entonces Josué 1, 9 y 11, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahí está el versículo, se los escribí para que lo tengan ahí inmediatamente a la mano. Mira que te mando que te esfuerces. Perdón que está dos veces la palabra te mando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahweh, vuestro Dios, os da en posesión. Muy bien. Entonces, el primer punto principal es que la conquista de la tierra es un mandamiento. Entonces, cuando es un mandamiento, no es una sugerencia. A veces nosotros creemos, o no que lo creamos, sino en la forma como reaccionamos, como respondemos a veces a la palabra de Dios, pareciera como que la palabra de Dios está llena de sugerencias, ¿verdad? Y una sugerencia es cuando, por ejemplo, si yo le doy una sugerencia a alguien, no le estoy imponiendo algo, no le estoy mandando algo, sino le estoy sugiriendo, y sugerir quiere decir darle una perspectiva, una opinión, un consejo, pero la persona tiene la opción de escuchar mi sugerencia o simplemente ignorarla, ¿verdad? Con la palabra de Dios no podemos hacer eso, porque Dios no da sugerencias, Dios da mandamientos. Dios no nos sugiere nada, Él nos manda. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él sabe que es lo mejor para nosotros, y porque nos ama es que Él tiene autoridad para mandarnos, porque Él ha sido nuestro ejemplo. Entonces, la conquista de la tierra es un mandamiento, y acordémonos que la generación que entró, y esto lo vimos cuando estuvimos leyendo Deuteronomio, y desde el año pasado hablamos de que Deuteronomio, que quiere decir la repetición de la ley, es porque era una nueva generación. La primera generación, la que salió de Egipto, ellos no quisieron entrar por incredulidad y por desobediencia, dice Hebreos capítulo, creo que es el capítulo 4. No entraron al reposo del Señor. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, fueron incrédulos. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, es porque no creemos. Y al no creer, no tenemos fe para obedecer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin fe es imposible obedecer. Entonces, la conquista de la tierra es un mandamiento. Las definiciones en el hebreo nos ayudan a entender lo que Dios espera de nosotros. Es por eso que nosotros en estos estudios les traemos a ustedes las palabras en el idioma en que fue escrita la Biblia, en el antiguo pacto, el hebreo, y en el nuevo, el griego. Entonces, la palabra que el Señor le dice a Josué es esfuérzate, y esta palabra en el hebreo es la palabra chazak. Y esta palabra chazak quiere decirse aferrarse a la idea de hacer algo. Aferrarse a la idea de hacer algo. Eso está ahí en el estudio. Todo esto que les estoy diciendo está ahí en el estudio. Entonces, pueden ustedes ver la definición. Chazak es aferrarse a la idea de hacer algo, aprovechar, o sea, aprovechar el momento, aprovechar la oportunidad. Todo eso quiere decir chazak. También quiere decir ser fuerte, también quiere decir conquistar, también quiere decir ser constante, también quiere decir continuar, fortificar. Y para nosotros los hombres también se le dice a una persona chazak, esfuérzate, quiere decir pórtate como un hombre. En otras palabras, ponte los pantalones, ¿verdad? Es decir, toma tu autoridad, toma tu lugar. Todo eso está encerrado en la palabra esfuérzate. Y el Señor le está mandando a Josué que se esfuerce, que sea hombre, que tome su lugar, que sea valiente, que sea un hombre aferrado a la idea de aprovechar una oportunidad. Y ya Josué tenía un antecedente, porque solamente él y su compañero Caleb, esto se relata en el libro de Números, de los 12 espías que envió Moisés, solamente Josué y Caleb le creyeron al Señor, y ellos dijeron, vamos, aprovechemos, esa tierra está para tomarla, y esos gigantes serán como bocado de pan para nosotros, nos los vamos a comer. Imagínense qué actitud, ¿verdad? Entonces, Josué ahora ya está más grande, y el Señor le dice, acuérdate, acuérdate, porque ahora te toca a ti, porque Moisés ha muerto, y ahora te toca a ti hacer que esta gente cruce el Jordán. Sé valiente. La palabra valiente es la palabra amatz en hebreo, y esta palabra quiere decir estar alerta físicamente, de pie o mentalmente. Eso es lo que quiere decir la palabra valiente: estar alerta físicamente, estar de pie, es decir, como un soldado, está alerta, está de pie, está decidido, está ahí. Mentalmente también la persona está alerta. También quiere decir ser resoluto, ser resoluto en el compromiso y el deber. Ser resoluto quiere decir ser decidido, no cambiar de opinión cuando has decidido algo, no echarte para atrás, no ser de las personas que, cuya palabra no vale nada porque a cada rato cambian de opinión. Entonces nunca se sabe, ¿verdad?, si realmente van a estar, si van a llegar, nunca se comprometen, nunca te dicen con certeza qué es lo que van a hacer. Y es porque cuando actuamos de esa manera es porque siempre nos queremos dar una salida, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso no nos conviene, por si acaso cambiamos de mente, tenemos una escapadita. Pero el que es valiente es resoluto, es decir, ha resuelto ya cualquier conflicto en su interior y ha decidido comprometerse y cumplir su deber. Eso es bien importante en la vida cristiana, porque hay muchos cristianos que viven sus vidas de acuerdo a cómo se sienten durante el día, de acuerdo a sus emociones, a su estado de ánimo, y por eso a veces están arriba, están abajo, no son constantes. Pero la vida cristiana requiere ser valiente, compromiso, cumplir con nuestro deber. En Josué 1:2, el Señor le dice, levántate, le dice a Josué, levántate. Pablo en Efesios dice, levántate tú que estás muerto y despiértate. Porque el que está dormido es como el que está muerto, está inerte. Entonces el Señor te dice, levántate. Eso quiere decir, esfuérzate. Levantarse a veces requiere esfuerzo. Cuando Jesús sanó al paralítico, no le dijo, levántate, toma tu lecho, no tu leche, tu lecho y anda. Le dio un mandamiento y en la palabra estaba el poder para a él creerla, obedecerla y tener la capacidad de hacer lo que no había podido hacer antes. Así es que actúa la palabra. Diciéndolo de otra manera, Dios no te envía a la batalla a ver cómo te va. No, porque su reputación está de por medio. Si él te dice algo, él quiere que tú tengas éxito porque su palabra está de por medio. Su reputación está de por medio. Él no quiere que su palabra sea menospreciada como diciendo, ah, bueno, Dios te dijo algo, pero ya ves que no se cumplió. Ya ves que como que Dios cambió de mente. A lo mejor no era la voluntad de Dios. Y lo justificamos de esa manera. Cuando fracasamos en el intento, decimos, ah, a lo mejor no era la voluntad de Dios. Ese es un escape fácil. Eso es de siempre darte una salida. No, cuando tú estás resuelto y Dios te ha dado una palabra, Dios no va a cambiar de mente. Si él te dice, toma esta tierra, es porque Él está en serio. Él está en serio y Él no quiere que tú titubees. Él quiere que tú tengas valentía, levántate y cruza este Jordán. Es otra forma de decirle, esfuérzate y sé valiente. La palabra conquista no aparece en la Biblia como tal, pero sí la palabra poseer. Por eso les puse la definición ahí en el inciso C. La palabra poseer es la palabra yarash. Y esto quiere decir ocupar un lugar, sacando a los antiguos inquilinos. Esto es lo que vino a hacer Jesús en su ministerio. Vino a sacar los inquilinos. Es por eso que los demonios se manifestaban en la gente, porque ellos estaban en un lugar que no les pertenecía y el Señor se los vino a declarar. Ustedes no tienen derecho de estar en la gente. Ustedes son unos mentirosos, ustedes son unos usurpadores y yo he venido para dar libertad a los que están cautivos. Y los demonios se manifestaban y el Señor los echaba fuera. Y el Señor enseñó de que el demonio piensa que nosotros somos su casa. Pero el Señor dice, no es su casa. Él cree que es su casa porque ha estado ahí, tú se lo has permitido. Pero el Señor vino a despojar a los antiguos inquilinos. Eso es lo que quiere decir poseer. Quiere decir ocupar todo el territorio que el Señor te da. Quiere decir heredar, lograrlo totalmente o completamente. Entonces, Dios nos da su palabra que estará con nosotros. Su presencia es nuestro respaldo en el liderazgo. Aquí era donde Josué se iba a jugar todas las cartas, porque imagínense cómo él se iba a comparar a Moisés. Todo el mundo sabía que Moisés era el gran profeta de Dios. Dice que nunca más se levantó un varón como Moisés, ¿verdad? Hasta que vino el Mesías, desde luego, que fue superior a Moisés. Pero Josué tenía una tarea. Y el Señor le dice: tú no eres Moisés, tú eres Josué. Yo le di una función a Moisés, pero ahora te doy a ti una función. Y yo no le di a Moisés el meter esta gente a la tierra prometida, porque él me desobedeció, me deshonró ante el pueblo. Y Dios no hace acepción de personas. Y muy Moisés podía hacer, pero cuando desobedece al Señor, el Señor no se lo deja pasar en alto, especialmente cuando lo hace enfrente de la gente. Ten cuidado de tus actitudes públicas. Ten mucho cuidado de tus actitudes públicas, porque tus actitudes públicas a veces deshonran al Señor. Es decir, tu testimonio. Cuando tú, en tu vida pública, dejas en mal al Señor, después de haber dicho que eras cristiano, te oyen hablando malas palabras. Después de que dijiste que eras creyente y seguidor de Yeshua, encuentran que te gusta agarrar lo que no es tuyo, o eres chismoso, o eres calumniador, o no te sujetas a la autoridad. Eso deja entrever. Pero el Señor quiere respaldarnos con su palabra en nuestro liderazgo. Y yo te estoy hablando desde la perspectiva del liderazgo, porque Dios quiere que tú adquieras compromiso y resolución en el cumplimiento del deber. Como un soldado. Ay, que estoy cansado. Sí, pero tengo que ir a la clase. Punto. Sin excusas. Sin excusas. No des excusas, no te acostumbres a dar excusas. Entonces, el Señor te dice, en Josué 1:5, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y el 3:7 dice, hablando el Señor a Josué: entonces el Señor Yahweh dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El secreto del liderazgo es tener el respaldo de la presencia del Señor. El Señor solamente está con aquellos que le obedecen. El estar con el Señor es un nivel de autoridad. Es decir, Él cumple todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces, Él lo prospera, porque Él está con Él. Nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero este estar con nosotros, cuando el Señor te dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo, quiere decir: te voy a respaldar. La gente va a saber que estoy contigo, porque todo lo que tú hagas va a prosperar, va a tener éxito. Y toda la gente va a saber que tú caminas con Dios. Entonces, para esto, la tarea de Josué era guardar la Torá. El Señor le dice en el versículo 7 del capítulo 1, le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. La palabra ley es la palabra Torá, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, Dios te respalda con su presencia, pero tu deber es ¿qué? Guardar la Torá, es decir, seguir las instrucciones. Seguir las instrucciones. No hacerlo como a ti se te da la gana. No hacerlo como a tú te imaginas. No, Dios es bien específico. Y por eso nos dejó el testamento escrito, para que sepamos cuál es nuestra herencia, para que sepamos cuáles son nuestros privilegios y cuáles son nuestras responsabilidades. La Torá iba a ser la constitución, y era la constitución de una nueva nación que estaba entrando a tomar el territorio que iba a ser lo que la iba a distinguir entre todas las naciones. ¿Ves? Entonces, esto era bien importante, que nuestros gobernantes tomen decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, es importante. Tú podrás tener tus opiniones acerca del señor Trump, y yo las respeto. Él se ha echado a muchos hispanos de enemigos por sus declaraciones, ¿verdad? Pero recientemente él salió una noticia, un reporte, que él ha formado un consejo de pastores que sean parte de su consejo, un grupo de personas que le puedan aconsejar. Entonces eso me llamó la atención, porque si él escucha a los pastores, yo estoy seguro de que su manera de hablar va a cambiar y va a ser más sabio, va a ser más prudente, va a ser más cuidadoso cómo expresa las cosas, ¿verdad? Porque a veces uno puede tener razón en lo que dice, pero como lo dice mal, ¿verdad?, echa a perderlo todo, ¿verdad? Entonces, no solamente tener la razón, sino saber decirlo. Y respetar a cada segmento de nuestra sociedad. Entonces, la lectura cuidadosa, y aquí es donde yo quiero que ustedes vean la relación entre lo que estamos haciendo y lo que estamos estudiando. Porque la lectura cuidadosa nos ayuda a seguir sus principios e instrucciones y ponerlos por obra. Cuidar de hacer conforme a todo lo que en el libro está escrito. Es un libro de instrucciones. Entonces, el cuidado nuestro es hacerlo como dice ahí. Mi esposa es muy buena para hacer comidas de receta. Y yo le admiro porque ella es bien disciplinada en hacerlo como dice la receta. Y entonces el resultado es de éxito, porque le echó no como a ella se le ocurrió, sino como dice la receta. Y entonces el resultado fue exitoso. Y entonces a veces nosotros queremos reinventar la rueda. Queremos hacerlo a nuestra propia manera. Y por eso fracasamos. Y la definición de tonto es una persona tonta, es una persona que hace las mismas cosas esperando diferentes resultados. En otras palabras, no cambia. Sigue haciendo lo mismo, pero de alguna manera espera que por casualidad el resultado sea diferente. Y nunca va a ser así, porque es como una receta. Es como las matemáticas. 2 + 2 = 4, punto, ¿verdad? Es el resultado, es precisión. Esto nos lleva a hablar la palabra de Dios que hemos guardado en el corazón. Y por eso el Señor le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo que la gente necesita oír de nosotros es la palabra de Dios, no nuestras propias opiniones. Cuando tú evangelices a alguien, no le hables de tus opiniones. Puedes hacer referencia a cómo Dios te salvó y todo eso, dar tu testimonio. Pero lo que va a impactar a la persona es la palabra de Dios. Y cuando tú puedes citar la palabra de memoria, es muy poderosa. ¿Por qué? Porque la palabra sale ungida. Y la palabra es una espada que atraviesa los argumentos, las resistencias mentales e intelectuales de la persona, porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces, por eso es de que la lectura va haciendo, la lectura sistemática va haciendo que se nos vaya quedando, y vamos acumulando dentro de nosotros un arsenal, municiones, para cuando las necesitemos, ahí va a estar. El Espíritu Santo usa lo que está en tu alforja, lo que está en tu corazón, el Espíritu Santo lo usa. Entonces, habla la palabra que has guardado en tu corazón. Esto garantiza la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, en el versículo 8, la última parte, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Eso es éxito garantizado. Que lleguemos a ese nivel de obediencia, de consagración, de seriedad en nuestro compromiso con Dios, en nuestra relación con nuestro Padre, que todo lo que hagamos sea prosperado y nos salga bien. Vamos al punto principal número 2. La conquista de la tierra es un modelo de guerra espiritual. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros. Entonces, de esta historia de la conquista de la tierra de Canaán, nosotros tomamos un modelo de cómo el Señor quiere que nosotros conquistemos la herencia, lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y eso tiene que ver con personas con que vamos a tratar y vamos a ganar para Cristo. Tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con nuestros estudios, tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. El Señor quiere que entendamos que estamos en una guerra. No es de que vamos a estar, estamos en una guerra. Tenemos un enemigo que nos ha declarado la guerra. Una de las críticas que se ha hecho al presidente Obama es que él rehúsa llamarle a los enemigos lo que son: islamistas extremos o extremistas, fanáticos del Islam. Él rehúsa usar esa expresión. Y eso, yo creo, los que lo critican tienen razón, porque tú tienes que saber quién es tu enemigo para poder derrotarlo. Si tú no sabes quién es tu enemigo, ¿cómo lo vas a poder derrotar? Bueno, yo quiero decirte que la palabra Satanás quiere decir adversario. Satanás no es un nombre. Satanás es un adjetivo que quiere decir que él es tu adversario. En otras palabras, él se opone a todo lo que tú intentes hacer. Y ahí es donde tú tienes que estar preparado, porque en el momento en que tú decides, voy a leer la lectura, voy a disciplinarme, ¿qué va a suceder? Va a haber adversidad, va a haber problemas en el trabajo, va a haber problemas en la casa, problemas con el carro. Hoy nosotros íbamos a bañarnos y no había agua, porque se reventó una pipa aquí, alguien, porque están haciendo trabajos, alguien cometió el error y cortó la pipa del agua y está saliendo el agua por borbotones. Pero nosotros, ¿qué culpa tenemos, verdad? Me tuve que echar bastante desodorante. Sí, porque a mí me gusta bañarme a veces hasta 2 veces al día por el calor. En el verano yo me baño hasta 2 o 3 veces al día porque me gusta estar fresco y me gusta estar limpio. Pero no me pude bañar. Entonces me tuve que bañar en perfume para que no ofenderlos a ninguno de ustedes, ¿verdad? Entonces, pero esas cositas a veces como que nos quieren ahí. Son como esas piedritas que a veces uno carga en el zapato, ¿no es cierto? Y uno dice, ay, no puedo caminar bien. Oye, quítate el zapato y sácate esa piedra. Y hay personas, yo las he visto, que compran los zapatos muy apretados. Y entonces andan como que son de esas personas que andan en zancos, ¿verdad? Porque les duelen mucho sus pies. Quítate los zapatos. Si te estorba algo, quítatelo. Eso es lo que Jesús dice, quítate esas cosas que te estorban. Porque esas son las cosas que el enemigo usa en tu contra. Entonces, la victoria empieza, la conquista empieza con la victoria personal. Y te voy a relatar algo bien interesante y luego tú lo puedes corroborar acerca de la historia de la familia de Josué. Es bien interesante. Sucede que Josué es descendiente de Efraín, uno de los dos hijos de José, y en Primera Crónicas 7:20 al 27, no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, yo te lo voy a relatar. La historia es la siguiente, de que los hijos que tuvo, los primeros hijos que tuvo Efraín, los gigantes que habitaban en Gat, y si tú tienes familiaridad con el nombre Gat, te vas a recordar que Goliat era de Gat. Entonces, en la tierra de Canaán habían gigantes. Y sucedió algo trágico. Los gigantes mataron a todos los hijos de Efraín. Todos sus hijos los mataron los gigantes. Entonces había una historia en la familia de Josué. O sea que para Josué era algo muy personal el tener que enfrentar precisamente a los ancestros, a los descendientes, perdón, de aquellos que habían matado a sus ancestros. Él tenía razones para estar preocupado en lo humano, pero vemos de que él fue un hombre que se caracterizó por su valentía, pero sus ancestros fueron muertos por los gigantes de Gat. Estos gigantes, yo quiero que después tú lo examines, porque estos gigantes son tipológicos del sistema 666. Y la razón que son tipológicos del sistema 666 es porque estos seres, estos gigantes de Gat, tenían una característica. Y esto que les voy a decir no me lo estoy inventando. Ya hay pruebas arqueológicas, han descubierto esta clase de seres, gigantes, gigantescos. Pero lo que distingue a estos gigantes es que tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. Y usted lo puede leer, ahí está en la Biblia. 6 dígitos, que es otra palabra para dedos, dígitos, 666, ¿ve? Entonces ahí hay una clave, no tenemos tiempo para entrar en ese tema, porque es un tema importante para nosotros, para saber. Yo les invito, si ustedes quieren saber más de esto, vayan a la página de la Escuela de Profetas en Facebook, y ahí yo tengo 2 artículos, me falta escribir el último, donde yo hablo de la alteración genética que sucedió en los tiempos de Noé y que el Señor Yeshua dijo que nuevamente se va a repetir. Bueno, pues precisamente a mí que me gusta investigarlo todo, ahorita ya hay la tecnología para modificar genéticamente al ser humano. Ya lo lograron. Ya lograron ellos. Ya tienen los programas, ya tienen la tecnología para poder modificar los genes en un ser humano. Eso nos habla de la posible erupción nuevamente de seres anormales, de seres fenómenos, que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ese no es nuestro tema, pero se lo dejo ahí porque Josué iba a tener que enfrentar a estos gigantes que habían matado a sus familiares en tiempos antiguos y que David también los enfrentó, y ahí están las citas. Entonces, Josué fue forjado como guerrero al ser mentorado por Moisés. Para ello, Josué escogió voluntariamente ser el sirviente de Moisés. En otras palabras, él decidió servirle como un asistente, como un criado, como un siervo a Moisés. Así dice la Biblia y yo les puse ahí las escrituras. Entonces, él fue forjado porque Moisés lo mentoró. Moisés lo discipuló. Y todos necesitamos un hombre o una mujer en nuestras vidas que nos pueda mentorar, que nos pueda impartir de su experiencia, de lo que ha aprendido para nosotros beneficiarnos. Y Josué se benefició estando con Moisés y aprender las lecciones espirituales que le iban a ayudar en su liderazgo futuro. Entonces, nadie llega a donde llega por sí solo. Entonces, sé sabio, siempre busca consejo, siempre busca personas que saben más que tú, que te enseñen. Eso es bien importante. Entonces, se dice de Josué, en Números 14, 6 al 10, que cuando llegó la hora de decidir si él iba a ser fiel, iba a ser leal a Moisés, él lo demostró. En el caso de los 12 espías, cuando los 10 espías soliviantaron los ánimos del pueblo contra Moisés, contra su liderazgo, y entonces a Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y le dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Si el Señor nos ha prometido que esta es la tierra que le juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿por qué desobedecemos el mandamiento del Señor? Entonces, dice que la gente habló de apedrearlos. Mira, cuando uno es consistente, es una persona de principios, a veces uno le va a caer mal a otras personas. No te debes preocupar de eso. Tú no le vas a caer bien a todos. Y ojalá sea porque tú eres una persona de principios, no porque eres grosero, malcriado, eres petulante, eres, ¿verdad?, una persona maleducada. No, porque eso a todo el mundo le cae mal, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de personas de principios que la gente que es bandida, la gente que es corrompida, la gente que es tramposa, cuando tú le dices, no, yo no hago eso. Ah, vamos, hombre, si todo el mundo lo hace, pues, ¿qué ha pasado? Sí, pero yo no. ¿Verdad? Allá en Guatemala, el presidente hizo una campaña hace muchos años. En Guatemala y era, yo no miento, yo no robo y yo no muerdo. Yo no pido soborno. Y lo pusieron las aduanas porque ahí era donde más corrupción hay. Yo que pasé tantas veces por México, tenía que andar con los pesos en la bolsa porque si no, no pasaba. Y cuando llegué a Guatemala, lo mismo. Y cuando pasé por El Salvador, lo mismo. Y cuando pasé por Honduras, otra historia. Y pasé a Nicaragua, otra historia. Es como que es una cultura que ya la gente se ha acostumbrado. No seas tan lleno de cuentos, le dicen en Guatemala a uno. Déjate de charadas, ¿verdad? No te hagas como que vos nunca has agarrado una mordida, ¿verdad? Y les extraña, ¿verdad?, personas que no quieran jugar el jueguito de ellos, ¿verdad? O como en el trabajo, ¿verdad?, que quieren que tú también seas, ¿verdad?, un picaflor como lo son ellos, ¿verdad?, que andan con cuantas mujeres se les crucen en el camino, ¿verdad?, y pues, ¿qué pasó?, ¿verdad?, no eres hombre, ¿qué pasó?, ¿verdad?, todos los hombres lo hacen, ¿verdad?, ¿todos los hombres lo hacen?, no, todos los perversos lo hacen, eso sí, pero no todos, ¿verdad? Y no es que uno se haga el santulón, ¿verdad? No, sino que uno ha aprendido de que si uno no toma una decisión en su vida, Entonces, vamos a ser personas sin principios, sin valores, sin ética. Y entre el pueblo cristiano necesitamos tener ética. ¿Cómo conducirnos en los negocios? ¿Cómo conducirnos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo conducirnos con nuestros jefes? ¿Cómo conducirnos en los negocios, ¿verdad? Qué triste cuando yo recuerdo cuántas veces me llamaron a la oficina y ya se daban de golpe los hermanitos, ¿verdad? Los hermanitos que aquí los miraba levantando las manos, pero allá en la oficina estaban que se entraban a golpes porque este le quedó debiendo un dinero y que se lo iba a pagar tal día y no se lo pagó y ya se iban a agarrar a trompadas. Y yo ahí como árbitro, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, hermanos, porque la gente no conecta en sus mentes de que la iglesia no es como antes, ¿verdad? Que ibas a misa, te somatabas el pecho, te persinabas, ¿verdad? Pero cuando salías seguías siendo el mismo bandido que siempre había sido. Era una farsa. Y mucha gente solo cambiaron de religión. Antes eran de la religión católica, ahora son de la religión evangélica y siguen siendo los mismos religiosos, siguen siendo los mismos tramposos, los mismos mentirosos, los mismos que no tienen principios ni valores. Yo ya lo he dicho antes, pero a mí en una ocasión, mire, pastor, aquí no estamos en la iglesia. Aquí el juego es diferente, ¿verdad? Aquí no puede andar uno con cosas de santidad y de eso, ¿verdad? Porque si no se lo comen a uno aquí, ¿verdad? Entonces, lo que yo estaba oyendo de esta persona era de que su cristianismo no le servía en el trabajo, ¿verdad? La única manera que él sabía era la que había aprendido en el mundo. Y hay personas que piensan que un cristiano no debe tener carácter, ¿verdad? Que todo el mundo le debe pasar encima porque eso es ser cristiano. No, eso es ser tonto. Tú tienes que tener dignidad y tú puedes poner a una persona en su lugar de una forma más tranquila, más calmada, pero con la verdad, ¿verdad? A mí me tocó hacerlo porque nomás supieron que era cristiano y me empezaron a picar para ver cómo yo respondía. Hasta que yo los paré y les dije, mira, no, y había unos gringos que me decían, hey, don't be a Mexican all your life, ¿verdad? Entonces yo sabía que él estaba diciéndomelo de una forma racista, ¿verdad? Como diciendo, ustedes los mexicanos son como son, ¿verdad? Entonces lo tuve que parar, pero no tuve que trompearlo, ¿verdad? Sino con autoridad le expliqué cuál era mi posición y me gané el respeto, porque se dio cuenta, ¿verdad?, de que ser cristiano no quiere decir que uno es tonto o que uno no tiene carácter. Entonces, hay muchas ideas que a veces tenemos de lo que es ser un cristiano que nos tiene confundidos. Pero bueno, me desvié del tema, pero yo pienso que alguien necesitaba oír eso. En el punto número 2 es que, terminando de hablar de Josué, dice el punto, y que el Espíritu Santo estaba en él. Por eso el Señor vio su corazón y lo escogió para ser el nuevo líder de Israel. De ser el sirviente, el siervo de Moisés, llegó a tener el puesto del líder de toda una nación. Eso quiere decir que servir a alguien te puede ayudar para beneficiarte de su unción, de su gracia, de su experiencia, cuando tú le sirves, cuando tú te acercas a esa persona. Entonces, la importancia de la preparación y el planeamiento. El Señor le dijo, dile al pueblo que se preparen comida. Esto habla de diligencia, tener preparado para que no nos falte en el camino. ¿Por qué? porque dentro de tres días les dio una fecha. De nosotros los hispanos dicen que nosotros siempre decimos mañana, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Y cuándo vas a, al fin a arreglar esa gotera? Le dice la esposa. No te preocupes, mujer. Ahí mañana me encargas. Y ese mañana nunca llega, ¿verdad? Pero aquí le dijo en tres días. Y así hay que hacer con la gente, hermanos. Para que la gente se comprometa, para tú tener liderazgo, tú tienes que ser una persona que cumple lo que dices y pones fecha a las cosas. Porque si tú lo dejas así, a cuando tú sientas del Señor, nunca va a suceder, ¿verdad? ¿Y por qué no leíste la Biblia? Es que no siento del Señor, que esa parashá es la forma como el Señor quiere que yo lea la Biblia. Ah, ok. Preparaos comida, diligente, estar preparados. Dentro de tres días, pónganse las pilas, estén listos. En tres días, a la una, a las dos y a las tres. Luego envió espías en secreto para reconocer la tierra, para caminarla y trazar una estrategia. ¿Cómo le vamos a ganar al enemigo? Necesitaban espiar la tierra, es decir, ir a pie. Ir. Si queremos ganar un vecindario, queremos ganar una familia, pero nunca vamos, es una fantasía, ¿verdad? Que es lo que le pasa a las iglesias, ¿verdad? Que están orando en los templos. Señor, oramos por la cosecha, oramos por las nuevas almas, pero nunca vamos a evangelizar. Entonces todo se queda ¿en qué? En teoría. Pero aquí, ¿cómo iban a control remoto? ¿Iban a poseer la tierra? ¿Ah? Haciendo declaraciones, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que esta tierra Canaán es nuestra. Y el Señor les decía, sí, pero tienen que ir. Señor, confesamos tu palabra, tú nos has dado posesión. Sí, pero tienen que ir. ¿Entiendes? O sea, hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para actuar. Ya no es tiempo de orar, es tiempo de actuar, ¿verdad? Y nosotros a veces nos cubrimos, ¿verdad? Ay, no, es que necesito orar, hermano. Voy a orar. Eso lo he oído tanto yo, ¿verdad? Permítame, pastor, voy a orar y luego le contesto. Y yo sé que si de veras oraran, el Señor les diría lo mismo que ya me dijo a mí, de veras, pero hay que esperar la confirmación. Hay que reconocer la tierra, espiarla en secreto, caminarla, trazar una estrategia. Las instrucciones tenían que ser claras y precisas en un tiempo profético. ¿Sabes tú de que dice en el libro de Josué que ellos cruzaron el Jordán y hicieron el primer acto en Gilgal en el día 10 del primer mes? ¿Y cuál es el primer mes en el calendario hebreo? ¿Se recuerdan? Acabamos de celebrar la primera fiesta. En el día 10 del primer mes es cuando se agarraban los corderos para prepararlos para la Pascua, que se celebra en el 14. Entonces eso quiere decir que ellos estaban caminando de acuerdo a las fiestas. Ellos estaban caminando de acuerdo a un calendario profético. Y cuando tú entras en el calendario de las fiestas y cuando tú entras en el calendario del Señor, vas a ver que todo es un modelo, todo está perfectamente trazado. Los tiempos del Señor no fallan, es como las matemáticas. Cuando tú caminas en el tiempo del Señor. Entonces, la santificación sucedió en Gilgal, porque Gilgal quiere decir hacer rodar el oprobio de Egipto. Ellos fueron circuncidados porque no habían sido circuncidados, porque ellos eran una nueva generación. Y luego celebraron la Pascua. Pero para celebrar la Pascua tenían que estar santificados, tenían que estar circuncidados. Por eso no la habían comido durante ese tiempo. Pero ahora que habían sido circuncidados, que era la señal del pacto, a celebrar la primera fiesta. La fiesta de la Pascua la celebraron en los campos frente a la ciudad de Jericó. En 1 Corintios 11:27 al 32 dice que no comamos la Pascua del Señor indignamente. Porque el que la come indignamente come juicio para sí. Y esto es importante reconocer, de que la Pascua no se puede comer indignamente. Ahí dice que nos limpiemos de la levadura, que es cualquier hipocresía, cualquier doble cara, cualquier actitud secreta en el corazón en contra de alguien, cualquier actitud de crítica, de separación, de discriminación. Todo eso en el cuerpo de Cristo no puede existir, porque estás comiendo el cuerpo de Cristo, no lo puedes comer indignamente. Y ya vamos a ver la implicación de esto. Y luego la adoración en la hermosura de la santidad. Josué tuvo un encuentro con el Señor, que se le presentó en la forma de un ángel, el príncipe de los ejércitos. Y él lo adoró. Y eso lo puedes tú leer ahí en Josué capítulo 5. Y el Salmo 96:9 dice que adoremos al Señor en la hermosura de su santidad. Terminamos el punto número 3, porque ya nos avanzó el tiempo. La conquista de la tierra es un proceso. Hermano Alberto, por favor, búscame Deuteronomio 7:22 y lo lees en voz alta, porque esta escritura, el Señor les había dado la instrucción de cómo iba a ser la conquista de la tierra. 7:22.
Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti.
Ve, entonces, nosotros no podemos hacer guerra espiritual a lo loco, ¿verdad? Hermanos, el Señor ya nos habló y nos lanzamos sin estrategia, sin planeamiento, sin metas, sin absolutamente nada. No, iba a ser un fracaso. El Señor mismo habló sobre eso, la importancia de los procesos. Tú estás en un proceso que se está operando en ti todos los días. Tienes que vencer a algún enemigo. Pero la victoria empieza con nosotros. Yo tengo que vencer el orgullo. Ah, sí, el orgullo todavía se manifiesta en mí a veces. Yo lo he notado. Yo me conozco. Orgullo. Soberbia. Obstinación. Terquedad. Sí, hermanitos, somos tremenditos los seres humanos. Por eso la victoria siempre tiene que empezar con nosotros. Proverbios dice que el que no domina su propio espíritu es como una ciudad cuyos muros están derribados. Es decir, tienes brechas por todas partes. El enemigo tiene por dónde robarte y ya sabe qué botones apretarte. Y por ahí siempre te gana. Si hiciéramos una encuesta aquí entre nosotros y quitándonos la máscara, porque ustedes saben que la palabra hipócrita, antiguamente los griegos quería decir ponerse una máscara para actuar. Originalmente a los actores les llamaban hipócritas, porque quería decir que se ponían una máscara y asumían el papel de un personaje ficticio, ¿verdad? Eso originalmente quería decir la palabra hipócrita. Y entonces los actores en el teatro les llamaban, él es un hipócrita. Él es un actor, él se pone una máscara y hace el papel de un personaje. Eso es lo que originalmente quiere decir la palabra hipócrita. Pero luego se usó para describir la actitud que nosotros a veces tenemos de asumir una personalidad que no es verdadera. Lo que pasa es que queremos quedar bien con el hombre. y le ponemos nuestra mejor carita. Es como cuando el muchacho quiere ganarse a la muchacha, ¿verdad? Pone la mejor cara. Le esconde las uñas. No se las muestra. Porque si se las enseñara como el lobo a la Caperucita, diría, pero ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Pero por qué tienes esa boca tan grande? Entonces, a veces nos ponemos una cara que no es. Y la palabra del Señor dice que los procesos del Señor de santificación tienen que continuarse porque la victoria empieza aquí, hermanos. Aquí. Entonces, la primera ciudad, es por eso que Jericó viene a ser el precedente y viene a ser el fundamento para el resto de la conquista. ¿Ves? Por eso la primera victoria es tan importante en tu vida. Cuando tú haces algo por primera vez, un nuevo trabajo, por ejemplo. En el mundo profesional dicen que la primera impresión es la que sirve, es la que vende, la primera impresión. O sea, si llegas bien vestido, ven que tienes las uñas bien cortadas, no tienes mal aliento, se ve que eres una persona que te cuidas, que tienes una vida disciplinada. Si fueran a tu carro, ven que tu carro está limpio, que está bien aspirado, ¿verdad? Si abrieran el baúl de tu carro, no encontrarían ahí chuchos muertos, ¿verdad? Ratas, ¿verdad? Comida vieja, ¿verdad? Que nunca tiraste a la basura. O sea, todo lo que habla de ti es importante. Y es por eso que debes acostumbrarte a no hacer las cosas solo cuando alguien te está viendo. Porque entonces te conviertes en una persona de apariencia. No, es cuando estás solo que de veras se va a saber cómo te va a ir el resto de tu vida. Una de las grandes batallas de los hombres en estos días es la pornografía. Porque el acceso ahora es tan fácil. Todo el mundo tiene computadora. Ya ni necesitas tener computadora porque ahora los teléfonos inteligentes que tenemos son más peligrosos. Y entre paréntesis yo le digo a las mamás, por favor, no le den un teléfono inteligente a sus hijos para que se lo lleven al cuarto sin supervisión. Usted le está poniendo una pistola, luego no se asuste si con esa pistola él mismo se pega un tiro, hablando figuradamente. Le estamos poniendo las herramientas para que el diablo, saben ustedes de que los niños, las encuestas son que los niños a la edad de 9 años ya han sido expuestos a pornografía. Entonces tenemos un serio problema con la pornografía. Y de ahí pues tantos homosexuales y lesbianas nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Estaba oyendo de Michael Jackson, que era un hombre que se les conoce que tuvo 20 casos de abuso de niños. Pero como era millonario, multimillonario, él pudo siempre librarse del pagar con la cárcel sus perversiones. Pero cuando fueron a su casa, encontraron revistas pornográficas por toda la casa. Videos de torturas de niños, de actos sexuales con niños. Videos. Y se cree que él usaba todas estas herramientas para vencer la resistencia de los niños y poder así abusarlos. Era un hombre pervertido. Es lo mismo que han encontrado de personas que profesaban el celibato. Y de celibato no tenían nada, ¿verdad? Sino la apariencia nada más, porque era gente perversa. Hermanos, es una ola de inmundicia que está viniendo contra la iglesia. Increíble, las encuestas de los hoteles era que cuando habían convenciones cristianas, había un aumento en el uso de las películas en los hoteles, las triple X. La gente pensaba que lo estaba haciendo en secreto, pero como tienen que pagar por ellas, ¿verdad? Cuando llegaba a pagar su cuenta, le decía, pues debe tanto de las 5 películas que vio.
¿Yo?
Entonces, la primera victoria es importante. Jericó, por eso era vital. Y ya se me fue el tiempo, pero lo voy a decir rapidito. Dios da el plan para la batalla. Ustedes pueden ver ahí todo lo que tenían que hacer, la procesión, los 6 días, dar las vueltas, etc. Rahab es salvada en medio del juicio, lo cual nos muestra, y Hebreos dice que por la fe Rahab recibió a los espías y los escondió. El cordón de grana que le pidieron que pusiera en la ventana es un símbolo de la protección de la sangre del cordero sobre la casa. Y solamente quiero enfatizar el tema del anatema, porque si Jericó iba a ser el precedente, lamentablemente no fue un buen precedente en el sentido parcial, no total. En el sentido parcial, porque se encontró que un individuo había tomado un manto babilónico, unas monedas de plata y un lingote de oro, y lo escondió en su tienda y se quedó callado, ¿verdad? La gente hace cosas a escondidas y dice, nadie me ve, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Se quedan callados. Pero hay alguien que ve. Y el problema de esto es de que este acto nos habla de unos principios. Lo voy a decir rápidamente. La advertencia acerca del anatema es que una victoria parcial es derrota total. Cuando tú tienes una victoria parcial, es derrota total. Eventualmente el enemigo te va a ganar, ¿verdad? Entonces no podemos tener victorias parciales. Y Jericó fue una victoria parcial que ponía en peligro el resto de la campaña militar para conquistar la tierra. Porque el Señor les dijo, no podrán hacer frente a sus enemigos porque han venido a ser anatema. ¿Y qué es anatema? Según Josué 7:12, era que el Señor les había dicho, todo lo que está en la ciudad es anatema, está dedicado para la destrucción. El Señor toma lo que es suyo y dice, yo quiero que hagan esto con esta gente. La gente es del Señor. Y el Señor dijo, toda esta gente tiene que ser destruida. No van a perdonar a nadie y no van a tocar absolutamente nada para ustedes. Nada, no, en esta ciudad no van a tener botín. Todo el oro que encuentren va a ser consagrado para el tesoro del Señor. Así que nadie tome nada. Pero este se creyó muy listo, dijo, nadie me ve, fue y lo escondió en su casa. Pero entonces cuando Israel fue a la próxima ciudad, que es la ciudad de Ai, dice que fueron derrotados. Porque el anatema estaba en la casa. Y entonces dice, no podrán hacer frente a sus enemigos porque hay anatema. En el nuevo pacto, el anatema está descrito en Gálatas 1:8-9. Dice, si un ángel, un apóstol, un profeta, un evangelista, cualquiera, os predica un evangelio diferente al que habéis oído, sea anatema. Y Juan dice, ni siquiera los recibáis en la casa, no les digáis bienvenidos. ¿Por qué? Porque el Señor ha declarado que es anatema, es algo destinado a la destrucción. Entonces, había que limpiar la contaminación que había traído este acto en el campamento. Hay pecados, hermanos, que son privados, es decir, solo te afectan a ti y a los más cercanos, pero hay pecados que nos afecta a toda la congregación. Y eso es lo que mucha gente no se imagina, ¿verdad? No toman responsabilidad. Porque cuando la iglesia entra en una postura de guerra espiritual, de oración, de conquista, no podemos tener personas que están jugando a ser soldados, porque por ellos vamos a ser derrotados. Entonces es mejor que no se metan, y no que después se metan, nos dejen avergonzados, porque el enemigo nos va a pegar. Y miren, hermanos, el enemigo es traicionero. ¿Sabes dónde ataca el enemigo siempre? La retaguardia. Y la retaguardia en las jornadas de Israel representaban los ancianos, los niños, las mujeres, los más frágiles, los más débiles, los más susceptibles, ¿verdad? Entonces hay que limpiar la contaminación. 2 Corintios 7:1 dice que nos limpiemos de toda contaminación. 1 Corintios 5:1-7 dice que el que había tenido un acto de fornicación con su madrastra fuera entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo y salvación de su alma. En 1 Juan 5:14 al 21 dice, si veis a un hermano que ha pecado, pero que no tiene pecado de muerte, dice, podéis orar por él. Pero si veis que ha pecado y es pecado de muerte, no podéis orar por él, porque el Señor no te va a oír. ¿Ve? Entonces, cuidado con esa doctrina que aún dentro de la iglesia se ha metido de la tolerancia, ¿verdad? O de no hay que juzgar, ¿verdad? Porque Dios ve los corazones. No, hay cosas que yo sí puedo juzgar. Si tú dices ser cristiano, pero eres un fornicario, tienes que ser puesto en disciplina, porque nos estás contaminando la casa. Eso tiene unas implicaciones terribles. Y Judas 1:17-25 dice que aún sus ropas, dice, no las debemos de tocar. Por eso Pablo dice, no pongas con ligereza las manos. ¿Por qué? Porque hay personas que están bajo pecado de muerte y te pueden contaminar a ti. Y la inmundicia que está en ellos te va a ensuciar a ti. Y luego tú vas a resultar con opresiones y no sabes por qué. Bueno.